Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
We'll be right back. Radio.udg es conocimiento científico.
Neuronas de colores. Hace más de 100 años, el español Ramón y Cajal y el italiano Camillo Golgi obtuvieron el Premio Nobel de Medicina por haber logrado ver en el microscopio las neuronas, sus ramificaciones y cómo se conectan entre sí. Para ello, usaron una tinción con cromato de plata. El intrincado tejido de las neuronas dificulta seguir su trayectoria con exactitud. Hoy en día, los investigadores utilizan ingeniería genética para introducir células madre embrionarias de ratón en las neuronas con la finalidad de producir proteínas. De esta manera, dependiendo de las proteínas producidas, las neuronas toman diferentes colorantes fluorescentes, amarillas, rojas, azules, naranjas, verdes. Las coloraciones diferentes permiten seguir la trayectoria y conexiones de cada neurona. Este procedimiento ayudará a conocer la relación entre diversas zonas cerebrales, a diferencia de las técnicas anteriores, en las que todas las neuronas adquirían la misma tonalidad.
Punto UDG es cultura.
Centros de Emprendimiento e Innovación de la Red Universitaria. Los Centros de Emprendimiento e Innovación son espacios equipados y adaptados para crear, impulsar y hacer crecer los negocios de las y los estudiantes, así como de emprendedores de la región. A través de estos centros se motiva la creatividad de las y los estudiantes que desarrollan su potencial emprendedor y que propongan proyectos innovadores que aporten a la sociedad y a su formación profesional. Actualmente hay 10 centros de emprendimiento en la red universitaria que ofrecen diferentes servicios a su comunidad. Los centros de emprendimiento atienden a toda la comunidad universitaria, estudiantes, personal académico y administrativo, padres y madres de familias y al público en general. Solo basta con llegar y solicitar el servicio. El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Costa Sur, CEICSUR, es una unidad que brinda servicios de emprendimiento, innovación e incubación de empresas a través de la identificación de necesidades y requerimientos del cliente, considerando las particularidades de cada uno. Se brindan servicios como cursos, talleres, diplomados, asesorías y vinculación con instituciones y organismos públicos y privados para que los proyectos se conviertan en una realidad. Asimismo, tiene como objetivo incubar empresas eficientes mediante estrategias de un plan de costos, incrementar sus ventas y aportar modelos prácticos por medio del marketing, lo cual les permita crecer y poder competir en el mercado de la región, contando con un espacio de trabajo e incubación de proyectos. Además, se enriquece la formación integral en el área de innovación y emprendimiento, así como la captación de fondos económicos con la finalidad de financiar proyectos académicos, universitarios y culturales, también como de retribución del trabajo de becarios y procesos de ingresos propios del CUCSUR.
¿Cuántas emisiones de CO2 genera la industria de la moda? Según un estudio presentado por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por sus siglas en inglés, y compartido en su página web durante el 2021, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. En una conversación a través de correo electrónico con National Geographic, Brenda Chávez, periodista, investigadora especializada en consumo, sostenibilidad y cultura, y autora de Tu consumo puede cambiar el mundo, el poder de tus elecciones responsables, conscientes y críticas, detalló: más del 8% de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero son producidas por la industria de la indumentaria y el calzado. No parece un porcentaje significativo, en principio. No obstante, y de acuerdo a las estadísticas brindadas por la comunicadora, las emisiones de CO2 seguirán creciendo a un ritmo acelerado, previniendo un incremento de más del 60% para 2030. Si la industria continúa en su camino actual, para 2050, podría usar más del 26% del presupuesto global total de carbón, según estimó el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente en sus comunicados de prensa publicados en su página web. Chávez agregó que hasta que las fábricas comenzaron a sentir los efectos de la COVID-19, el negocio mundial de la moda producía 150 mil millones de prendas cada año, muy por encima de las necesidades de una población de 7.900 millones.
Punto UDG es... ¿Sabías que...?
¿Cómo actúa el café en nuestro organismo? Muchas personas necesitan al menos una taza de café para arrancar su día. Sin embargo, pocas conocen de qué forma trabaja el café en nuestro organismo y cuáles son las razones por las cuales se considera un inhibidor del sueño o un proveedor de energía. Nuestro organismo secreta una hormona llamada melatonina. Esta es la hormona que controla el ciclo día y noche, también conocido como ciclo circadiano. Esta hormona es la responsable de que a determinada hora de la noche nos dé sueño. La concentración de esta hormona empieza a reducirse después de unas 8 horas de sueño. Por lo general, dormimos menos de las horas recomendadas, así que cuando nos despertamos, nuestro organismo no ha tenido tiempo de absorber toda la melatonina. La cafeína suprime la melatonina, haciendo así que nos sintamos más despiertos. Además de suprimir la melatonina, la cafeína sustituye a la adenosina en los receptores del cerebro. La adenosina es un neurotransmisor que se encarga de disminuir la actividad del cerebro, de forma que le confiere un estado de somnolencia al unirse a sus receptores dedicados. Dilata también los vasos sanguíneos para dar al cerebro mejor oxigenación durante el sueño. Esto quiere decir que la adenosina es la encargada de darnos las ganas de dormir. La cafeína, al tener una estructura parecida, es captada por los receptores de adenosina que se encuentran en las neuronas e impide que la sustancia haga su trabajo. El resultado, una actividad nerviosa siempre incrementada y un organismo alerta y estimulado. El poder de la cafeína va más allá. Además del antes mencionado, la cafeína promueve una actividad acelerada del cerebro. Por lo tanto, se da la producción de una cantidad de adrenalina, lo que permite que haya un aumento del ritmo cardíaco y que el corazón lata más rápido. De igual manera, la cafeína causa un placer en la persona que lo consume, y esto se debe a que la misma disminuye la reabsorción de dopamina, es decir, aumenta la cantidad de dopamina disminuyendo su eliminación. Este neurotransmisor está relacionado con áreas del cerebro relacionadas con el placer, por lo tanto, una ingesta de café causa sensaciones placenteras. Son muchos los estudios que se han realizado respecto a los beneficios o al daño que causa la cafeína. A pesar de esto, es una sustancia que se consume a nivel mundial y en grandes cantidades. Es importante que las personas conozcan cómo trabaja el café en el organismo y conozcan su funcionamiento químico. ¿Conoces el origen de los aplausos? El aplauso es principalmente la expresión de aprobación mediante palmadas para crear ruido. Suele esperarse que los espectadores aplaudan tras una representación, como por ejemplo un concierto musical, un discurso público o una obra de teatro. En la mayoría de los países occidentales, los espectadores dan palmada de forma no sincronizada para generar así un ruido constante. Sin embargo, se tiene de forma natural a sincronizarse débilmente. Como forma de comunicación no verbal de masas, el aplauso es un indicador simple de la opinión media relativa del grupo completo. Cuando más ruidoso y prolongado, mayor aprobación. La costumbre de aplaudir puede ser tan antigua y estar tan extendida como la propia humanidad, y la diversidad de sus formas está limitada únicamente por la capacidad de los medios disponibles para hacer ruido. Dentro de cada cultura, sin embargo, el aplauso suele estar sujeto a ciertas convenciones. Los antiguos romanos tuvieron un conjunto ritual de aplauso para las representaciones públicas, expresando diversos grados de aprobación: golpear los dedos, dar palmadas con la mano plana o hueca, o agitar el faldón de la toga, lo que el emperador Aurelio sustituyó por pañuelos que distribuyó entre el pueblo. En el teatro romano, al final de la obra, el protagonista gritaba «Valete et plaudite», y la audiencia, guiada por un corego no oficial, coreaba su aplauso antifonalmente. Esto a menudo era organizado y remunerado. Para los romanos existían dos maneras de aplaudir: ahuecando las manos, lo que se conocía como el imbrex, y haciéndolo con las manos planas, que recibía el nombre de testa. Historiadores narran que el emperador Nerón llegaba a pagar hasta 5.000 personas para que lo aclamaran cuando aparecía en público. Más tarde, los empresarios de espectáculos teatrales y musicales recurrieron a la treta de colocar entre el público a personas contratadas para aplaudir. Se les llamó la claque, palabra francesa que quiere decir golpear, batir, producir ruido. En algunas oportunidades, compañías rivales contrataban una claque hostil para que exteriorizaran desaprobación a una obra. Con la proliferación del cristianismo, las costumbres del teatro fueron adoptadas por las iglesias. Eusebio cuenta que Pablo de Samosata animaba a la congregación a aplaudir sus sermones agitando sus ropas de lino, y en los siglos IV y V, el aplauso de la retórica de los sermones populares se habían convertido en una costumbre habitual. El aplauso en las iglesias terminó, sin embargo, pasando de moda y, en parte, debido a la influencia de la atmósfera casi religiosa de las representaciones de Wagner en Bayreuth, el espíritu reverencial que inspiró este decaimiento pronto se extendió en los teatros y salas de concierto. Estudiosos en el tema, como los etólogos, profesionales que estudian el comportamiento, señalan que el aplauso es un gesto tan espontáneo que hasta los bebés los practican cuando están contentos. Lo mismo hacen los chimpancés.
Punto UDG es Medio Ambiente.
Murciélagos, un vuelo muy singular. Existe una enorme variedad de murciélagos que habitan en todas las latitudes y climas del planeta. Su vuelo es muy peculiar, porque a diferencia de las alas rígidas de aves e insectos, los murciélagos tienen múltiples articulaciones y huesos flexibles, unidos por membranas capaces de encogerse y estirarse. El vuelo ágil que logran les ayuda a atrapar a sus presas en el aire y en la oscuridad evadir obstáculos en cuevas y bosques. Solo los murciélagos pueden dar un giro de 180 grados y regresar sobre la misma trayectoria sin disminuir su velocidad. Los investigadores tienen interés en conocer los secretos de su aerodinámica. Para ello, observan su vuelo en túneles de viento con humo y así registran la trayectoria del aire movido por sus alas. Al comprender la física del vuelo de los murciélagos, se podría construir microvehículos aéreos guiados a distancia, capaces de penetrar en zonas de desastre y difícil acceso, como minas colapsadas.
Punto UDG es la trivia. La trivia.
¿Sabías que tienes acceso a Office 365? Académicos y estudiantes de todos los niveles de la Universidad de Guadalajara tienen oportunidad de accesar a herramientas innovadoras de Office 365 a través de UDG Live. Esta es una plataforma gratuita que conecta a la comunidad académica y estudiantil por medio de los servicios de Windows Live. La principal característica de este servicio es otorgar cuentas institucionales a todos sus alumnos y profesores, identificándolos como miembros de la UDG, mientras hacen uso de las aplicaciones y servicios de la plataforma Windows Live. Deberás solicitarla con tu nombre, código, centro universitario o prepa y tu carrera a través de un formulario elaborado de la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica. Entre las ventajas de utilizar el entorno Windows Live están que se facilita la colaboración entre alumnos y profesores o miembros de un equipo de trabajo, así como el desarrollo de actividades diarias. Además, con la dirección electrónica se tiene acceso a promociones y concursos especiales de Microsoft.
La cerveza engorda, ¿mito o realidad? Muchas veces nos dicen que la cerveza es mala y que si la tomamos constantemente terminaremos con una gran barriga de cervecero. Para los amantes de esta bebida, la cerveza no engorda y además trae beneficios a la salud. Al contrario de lo que se nos cuenta, la cerveza es una bebida con efectos antioxidantes y es fácil de digerir, ya que está formado en un 90% de agua. También contiene minerales como el potasio y magnesio y microelementos como el zinc y vitaminas B2 y B3. Es una bebida que proporciona pocas calorías. Un solo vaso de cerveza aporta de 90 a 110 kilocalorías. La mala fama de la cerveza proviene por el hecho que esta bebida se suele tomar con alimentos altamente grasosos. Es importante destacar que un alto consumo de cerveza sí puede causar un incremento de tallas en la zona abdominal. Hay que tener en mente que cualquier producto en exceso es contraproducente para la salud.
Punto UDG es cultura.
¿Conoces el sistema integral de tutorías? En el CUCSUR tiene como finalidad atender las necesidades de los estudiantes a través de la atención individualizada y grupal que proporcionen los tutores al identificar y canalizar a las instancias correspondientes las problemáticas personales que presenten los alumnos durante su ingreso y permanencia en el centro universitario que puedan afectar su desarrollo académico y formativo, siendo la actividad tutorial un elemento integrador del aprovechamiento académico, con vistas a que obtengan una formación integral que permita su incorporación al mercado laboral de forma óptima y calificada. Es un programa institucional de acompañamiento para promover la formación integral de los estudiantes de pregrado y coadyuvar al logro de los objetivos institucionales para el mejor aprovechamiento académico, retención y eficiencia terminal, actuando con sentido ético y responsable en la transformación y el desarrollo profesional de los alumnos. Este plan de acción tutorial permanece al interior del Centro Universitario de la Costa Sur, en el que se busca promover una práctica tutorial ética y de calidad que redunda en el desarrollo académico de tutores y tutorados utilizando la tecnología para atender sus demandas. El sistema integral de tutorías estimula la interacción del alumno con su tutor a través de una plataforma electrónica, la cual permite generar una agenda compartida de atención tutorial, enviar y recibir mensajes entre tutor y tutorado, conocimiento de situación e historial académico, conocimiento de factores de riesgo del tutorado por parte del tutor y el registro de la actividad tutorial. Ingresa a www.tutoria.udg.mx y conoce más sobre esta función de la Universidad de Guadalajara. Salud emocional en personas con discapacidad. Se estima que en el mundo viven más de 1,000 millones de personas con alguna forma de discapacidad, según informa la Organización Mundial de la Salud, lo que representa un 15% de la población mundial. La discapacidad es un concepto amplio y complejo que engloba las dificultades y limitaciones que tienen las personas con algún tipo de alteración o patología para su adaptación en la vida y el acceso a los recursos disponibles en el medio. La definición de discapacidad es un constructo social, ya que pretende explicar e ilustrar las necesidades de apoyos especiales que requieren las personas con discapacidad por el hecho de poseer una patología, enfermedad o alteración concreta. Las personas con discapacidad deben enfrentarse a un sinfín de retos y desafíos que suponen un impacto emocional para ellos mismos y para sus familias. En las diferentes etapas del ciclo vital, la persona con discapacidad se enfrenta a nuevas situaciones y dificultades que suponen la necesidad de poner en marcha diferentes mecanismos psicológicos de adaptación y regulación que habitualmente no disponen. Con frecuencia, desarrollan síntomas depresivos y de ansiedad que interfieren significativamente en su funcionamiento y desarrollo, afectando a todos los ámbitos de su vida. Proporcionar atención psicológica y trabajar la educación emocional es un requisito indispensable para mejorar la calidad de vida familiar y personal. Por todo ello, la atención psicológica es una herramienta indispensable que debe considerarse de la misma importancia que cualquier otro tratamiento médico, puesto que su objetivo general es mejorar la calidad de vida y asegurar una mejor adaptación al medio.
La terapia psicológica ofrece grandes beneficios para la persona con discapacidad, ya que a través de la misma se aprende a expresar sus sentimientos, a adaptarse a los cambios y a generar recursos emocionales para afrontar cada situación particular de la mejor manera posible. Así también supone un importante apoyo para la familia, dado que ofrece recursos y estrategias específicas para ayudar a la persona a superar cada etapa del ciclo vital y mejorar las relaciones familiares.
A través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.